Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Buenos días a todos, estoy aquí con Miguel. ¿Qué tal estás, Miguel?
Muy bien.
Es la última incorporación de K que no se ha presentado todavía. Te presentaste en tu anterior vida, eso también hay que decirlo.
He venido ya dos veces como invitado, primera vez que vengo aquí, parte de la familia de K, así que estoy encantado en el cole nuevo.
Y tenemos hoy con nosotros a Carlos Gómez, de 7R. ¿Qué tal estás, Carlos?
Muy bien, muy buenas tardes.
¿Vais a contar muchas anécdotas entre los dos o no? ¿O hacemos una cosa seria o una cosa informal?
Dudo, ¿no?
Yo he venido a jugar, así que si quieres jugar, jugamos. Y Miguel sé que da mucho juego.
Pues oye, Carlos, vamos a tratar, hay temas interesantes relacionados con lo que hacéis en 7R, pero por empezar un poco el principio, que es como solemos empezar los podcasts, y además tú tienes una historia muy interesante, cuenta un poquito eso, cómo fue tu infancia, qué estudiaste, dónde te criaste, qué hiciste al acabar la carrera.
Carlos, y... no cuentes todo.
Todo no, eso. Tenemos un límite de temporal, pero...
No, y de decencia y dignidad, no cuentes todo.
Voy a filtrar. Muy bien, pues mira, yo soy de Madrid, del barrio de Usera, de la calle Antonio López, que hace 30 y tantos años era una zona, bueno, un barrio humilde obrero de Madrid. Ahora se ha puesto en moda con Madrid Río y el centro comercial y tal.
La gentrificación, ¿no?
Sí, total. Me crié ahí en una familia totalmente normal, un colegio público concertado normal y bueno, pues era el hijo raro de una familia de ingenieros que decidió no estudiar ingeniería. En COU, digamos, hice todo el bachillerato y todos estos rollos de EGB en ciencias, y en el último minuto me di cuenta que la ingeniería no era lo mío. Soy el pequeño de tres hermanos, mi padre ingeniero, mis hermanos ingenieros, y en el último minuto vi que no era lo mío y decidí cambiar y entré a estudiar Derecho y Administración de Empresas.
¡Ostras, vaya cambio!
Sí, y la verdad es que fue una apuesta un poco por algo diferente, ¿no? Y algo bueno, que al final eran dos carreras buenas, pero
así
diferente.
Así como lo cuenta, parece que hizo filosofía, ¿no? O sea, aquí no. el rebelde, voy a hacer Derecho y Administración de Empresas.
No, pero en ese momento, y de hecho fui como muy buen estudiante de joven, pero en COU como que suspendí todo, pero ya perdí la motivación. Y dibujo técnico, química, física, eran cosas que sabía que no iba a volver a estudiar y dejé de estudiar ese año y bueno, me convertí en el tonto de la clase. Pero bueno, entré en esta carrera, en comillas, y la verdad fue un cambio de tercio completamente, porque pasé de un barrio obrero tal a la universidad más pija de Madrid y posiblemente de España, pero la verdad es que di con un grupo de gente fabulosa y bueno, estudié los 6 años de derecho, que no me lo creo, no sé cómo aprobé esa carrera.
Si buscáis un abogado,
no me llaméis.
No, aquí buscamos uno. Hablamos después.
Por cierto, en K buscamos uno y Carlos no está entre la lista de
candidatos. Me colegié y tengo mi carné de colegiado, muy orgulloso. Bueno. Sabía que algún día sería necesario.
Para el torneo de pádel del colegio de abogados.
Y bueno, y al un poco en la misma tendencia, al acabar la carrera, en lugar de, digamos, lo propio era irte a banca de inversión o consultoría o a un despacho. Por rebote, estudiando en la Facultad de Ingeniería de ICAI, di con un panfleto de Google que decía: si te consideras una persona brillante, eres ingeniero y tienes más de un 8 de media, aplica nuestro proceso de selección y si te seleccionamos te regalamos un iPod, ¿no?
Hombre.
Que era el 2006, un iPod era lo más. Y yo no daba cheque en ninguna de las tres, ni era ingeniero, ni...
Pero el iPod lo querías.
Pero quería el iPod. Y entonces apliqué al proceso y, bueno, me terminaron derivando a otro proceso, que era más del área de AdWords.
Sin iPod.
y esto me llevó a viajar a las oficinas de Google en Dublín, 2006. Hay que imaginar, Google no era lo que soy. Era un buscador muy exitoso, pero no era un empleador prototípico, no era una empresa... digamos, muy conocida en el entorno universitario.
Y que seguro que la oficina de Dublín no era muy grande, ¿no? Por entonces...
Eran 2.500, 3.000 personas.
Bueno,
grande, pero pequeña, ¿no? Para lo que soy. Y la verdad fue llegar a Google, ver aquello y conocer al tipo de gente con la que podría llegar a trabajar y me rompió todos los moldes, ¿no? Pues era, pues lo que entendemos hoy, pero que entonces era un tío entrevistándome en pantalón corto, otro en camiseta, cosas que no me cabían en la cabeza, ¿no? Pero me fascinó y de hecho, bueno, pues el proceso fue bien Y en otro momento de estos de locura, se me ocurrió decirle al entrevistador que me encantaba todo de Google, pero que el área este de publicidad no me llamaba tanto, y si había algo más pequeñito, más, no sé, como más startupero, ¿no? No es que supiera yo lo que eran las startups, pero como algo más pequeño, ¿no? Y justo se estaba lanzando el equipo de Google Enterprise para SMBs, que es Gmail, Calendar, Google Drive, todo lo que usamos ahora muchos en el mundo startup. Estaban buscando un perfil de ventas para arrancar ese equipo a nivel europeo. Y eso ahora me llamó mucho la atención, y finalmente todas las opciones que había para un universitario de último año, la idea de irme a Google, a Dublín, a una historia que era cloud computing, que honestamente no sabía ni lo que era en ese momento, me llamó mucho la atención, y allá que me fui, ¿no? Entonces, a la semana de acabar la carrera, me fui a Dublín, y allí empecé un proceso que al final duré 10 años, ¿no? Haciendo la historia corta, estuve, bueno, esto es divertido. Claro, yo salía de pues, esta carrera, ¿no? Todos son consultores en McKinsey, en banca de inversión, tal, y yo estuve 6 meses haciendo de teleoperador. Pues lanzamos este producto y fue súper exitoso desde el día 1, fue muy exitoso. Y dije, oye, olvidaros de vender, que esto se vende solo, se vende por la web directamente, pero hace falta soporte técnico. Y los que a mí os venía a vender, no a hacer soporte técnico, dijeron, pues vosotros a hacer soporte, y no solo para vuestro mercado, sino para Estados Unidos, que es donde está ahora la demanda, ¿no? Y todos allí con nuestro inglés, ¿no? Del Erasmus de turno, pues allí yo haciendo soporte técnico. Entonces aprendí a ser ingeniero a sobrevivir, ¿no? A resolver, a hacer troubleshooting, ¿no? De arreglame el CNAME, los MX Records, ¿no? Estas historias muy, muy así. Pues aprendí todo el troubleshooting sin realmente conocer qué había detrás de todo esto.
Pero ¿no? Curte mucho, ¿no? El soporte es lo que hace que realmente sepas qué pasa con el producto, qué problemas hay.
Fuera de broma, yo creo que la mejor escuela que puedes tener es estar en soporte técnico 8 horas al día respondiendo.
8 al día igual te revienta. Sí, pero sí, haces soporte técnico en el momento, ¿no? Sí, sí.
Porque ahí de verdad entiendes la parte fea de tu producto, la menos sexy, la que la gente realmente le importa cuando hay problemas, ¿no? Entonces, eso fue una. Y aparte, a nivel ventas, creo que es la mejor escuela, pues ahí tienes en el momento reaccionar a lo que te pongan delante, que no sabes qué es, ¿no? Puede ser un problema catastrófico o algo menor. Entonces, de ahí ya pasé a montar ese equipo de ventas al que había venido a montar, y después de 3 años en ese equipo, propuse al responsable global irme a lanzar este mismo equipo a Latinoamérica, que no era un mercado que habíamos lanzado. Y yo ya, bueno, pues tenía 3 años de experiencia, que en ese momento era de los veteranos, hablaba español. Y
eso, bueno, hablaba español súper bien. Ahí
era un skill. Y con esto les convencí que me dejaran ir a probar 6 meses a Argentina. Di mucho el coñazo y, perdón, se puede decir palabras.
Sí, sí, sí. Vale.
Sin filtro.
Ponemos un pip.
Y me dejaron ir para Argentina, y allá que me fui, estuve 6 meses. Fue la bomba, pues el producto se vendía solo. Digamos, en Latinoamérica en 2010... este tipo de producto, te saltabas al Office, ¿no? Que era muy caro, esto era baratísimo, arrasó, y ya con esto, digamos, gané fuerza para pedirles el traslado a San Francisco, que a nivel vital.
¿Era el objetivo?
A nivel vital me apetecía mucho vivir la experiencia de trabajar en los cuarteles centrales en California, ¿no?
En el Google Plex.
Iba con mi novia entonces, ¿no? Y era como un proyecto vital muy bonito, y desde Dublín, Argentina, California, pues nos sonaba muy bien, ¿no? Y allá que aterricé en 2010 en San Francisco, cuando todo este mundo de las startups no era todavía algo tan, tan caliente, ¿no? Es verdad, las tecnológicas ya pitaban. Y bueno, pues ahí empecé a montar ese equipo, y en paralelo empecé como a meterme en el mundillo startupero español de San Francisco, que estaba arrancando. Había gente, pero no mucha. Y había una comunidad muy interesante, de gente pues muy visionaria. El que se había ido en 2010 a hacer las Américas como startup estaba loco, estaba perdiendo dinero, pero bueno, había un espíritu muy, muy interesante.
¿Ya estaba Step One por allá o todavía no?
Pues no me atrevo a asegurar si estaba, sí, ¿no? Pero sí, por esa época estaba, si no fue ese año, estaba el siguiente, o ya estaban de antes. Que sí. Sí, su presencia fue importante, y creo que Step One fueron realmente muy pioneros en establecer una base fuerte. Y
hacer cantera, sí, sí.
Sí, yo creo que yo estuve en el 9, en el 10, yo creo que no nos quisiste recibir porque no nos conocimos entonces, así que dijiste, viene un grupo de españoles, no me llaméis, estoy muy liado con Google Enterprise, no, gracias, ¿no?
No, pero mira, esto es... Es curioso, no lo hice con una visión especial, pero me convertí en el español majete de Google, que cuando iba gente allí a hacer el paseo Silicon Valley, pues yo decía que sí, les recibía, les enseñaba el campus, les daba alguna charla de los OKRs o de lo que fuera, de Product Management, y me pareció una forma divertida de conocer gente, y la verdad es que a la postre, 6 años allí, al final me dio un network sin estar en España de mucha gente muy, muy interesante y, sí, y sobre todo relaciones muy buenas, porque cuando estás de viaje pues se genera algo especial. Uh-huh. Por cerrar la historia de Google, estuve ahí en el equipo de Latinoamérica 2 años y medio más, fue muy bien. De repente Google compra Motorola, que fue la compra más cara y loca de la historia de Google, y busca un equipo de 50 locos que se vayan a hacer Motorola más Google, ¿no? A levantar aquello, y es como si te vas del Madrid o el Barça al Villaverde, ¿no? Que de repente no tienes ni
presupuesto. Implant allí para...
Sí, sí. Y no tienes presupuesto, ni el equipo es malo, la moral es mala, no hay marca, bueno. Pero fueron 2 años espectaculares de aprender un negocio completamente diferente, una marca potente en horas bajas. Y ahí a los 2 años Google decide, no sabe qué hacer con Motorola.
Lo acabó vendiendo, ¿no?
Y lo vendió a Lenovo. O sea, esto yo creo que es una lección interesante en todo momento, digo, de money, una lección interesante de Google desde el primer minuto. Aquí espero que nadie me... Yo esto ya creo que se puede contar.
Tú sabrás. Pero, aquí. No tenemos no, atención. Digamos, no toda filtro, responsabilidad no es de Carlos únicamente.
Que me denuncien.
Sigue, sigue.
No, es broma. Desde el minuto que Google compra Motorola... El planteamiento fue muy abierto, decir, oye, o hacemos algo muy grande con Motorola o no. O sea, no tenemos que por narices hacerlo exitoso. Si vemos que hay un ángulo más, porque al final era Google, era Android, había un movimiento tectónico, geopolítico muy fuerte.
Que decían que era mucho por las patentes, ¿no?
Claro, había un tema de patentes. Entonces Google siempre estuvo abierto a decir, oye, si nos funciona bien y si no, lo vendemos. Y cada quarter, cada trimestre, en los Googles allí hacíamos como de consejo secundario para el CEO, decir, oye, ¿cómo veis esto? Tal... Y la idea siempre era, si no nos funciona, lo vendemos. Entonces, siempre estaban abiertos a venderlo, era o metemos más dinero, o lo integramos en Google, o lo vendemos. Yo creo que al octavo quarter, ¿no?, que vieron esto, dijeron, oye, vamos a intentar, y la historia es pública, ¿no?, que luego al final Eric Schmidt llamó al CEO de Lenovo, y el CEO de Lenovo le dijo, oye, te lo compro mañana, encantado, y lo vendieron, ¿no?
Has dicho una cosa curiosa con el tema de mandar a 50 Googlers a Motorola. Claro, el tamaño de Motorola es muy grande, con lo cual igual 50 es una gota en un océano.
Un 1%,
¿no? Era. 1%. Uh-huh. Pero pensando en startups, hay muchas veces que una scale-up compra una startup más pequeña y dicen, vamos a explicar la cultura, os mandamos el manual de cultura, hacemos las reuniones virtuales, hacemos la formación. Y es casi imposible que el aprendizaje ocurra a través de esa formación online o algo. O sea, si tú quieres transmitir lo que pasa en tu compañía, o mandas a Paco o a Federica, los que saben realmente todo de la compañía, y lo mandas 6-12 meses al otro lado, porque la gente, ¿cómo aprende los trabajos? Aprende porque se sienta junto a alguien y cuando... O sea, no aprendes Salesforce porque te formes en la formación del Salesforce, sino porque el de al lado dice, oye, mira, entra aquí, te voy a contar cómo funciona esto, etc. ¿No? Y yo creo que hay que hacerlo así. Y 1% igual es poco para cambiar una cultura.
Completamente, ¿no?, de acuerdo. De hecho, en mi caso, yo era el único empleado para toda Latinoamérica, para una fuerza de casi 500, 800 personas, y fui el único de Google que trabajaba con Latinoamérica y fui el pesado que me pateé todos los mercados contándoles la chapa de cómo se montaban los procesos, el producto, etc. Y, por ejemplo, los OKRs, que es un buen ejemplo, fui con el responsable de OKRs para todo ventas y marketing, que eran 2.000 personas a nivel global, y como bien dices, era el pesado que estaba dando la chapa de los OKRs arriba y abajo cada mes a toda la organización, hasta que después de 3-4 trimestres se implantó y funcionó, y la verdad es que fue revolucionario. Por eso yo desde entonces me he convertido en un gran fanático de los OKRs, porque incluso en una organización tan compleja como aquello funcionó, pero como bien dices, tenías que tener 50 o N personas pesadas, evangelizando, nunca mejor dicho, la palabra de Google en Motorola, ¿no? Y al final sí que funcionó. Hoy en día tengo muy buena relación con muchos de los Motorolos que están en Lenovo, y es otra Motorola. O sea, es una Motorola más parecida a Google. Es casi ahora, la fuerza que Motorola tiene en Lenovo es casi la que tenía Google en Motorola, ¿no? Y luego, muy interesante, muchos de aquellas personas de Motorola son los líderes de producto de Google. O sea, de hardware en Google hoy, son muchas de aquellas personas de Motorola que se transformaron, se convirtieron, ¿no?, a la nueva religión de Google. Y antes, el propio líder Rick Osterloh y muchos de sus primeras personas son de los Motorolas de toda la vida.
Una clave de cómo Google compra bien compañías es cuando compran a un buen ingeniero o a un buen CEO, lo ponen a liderar toda la división, ¿no? El líder de Android, luego se convierte en VP Mobile, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. O sea, que la gente, yo creo que en Silicon Valley se quedan como 18 meses post-compra y luego se van. O bueno, lo que dure el lockout period, si son 18, si son 12. Y en cambio, digo, en el resto de Silicon Valley y en Google la gente se queda mucho más tiempo, ¿no? Porque les dan recursos y espacio, no solo es el vesting de las acciones, es que les dan realmente ownership para hacer cosas.
Justo, justo. Y de hecho, bueno, mi experiencia...
O lo hacía, ¿no? Porque Google, hay dos Googles, ¿o no?
Bueno, ahora ya yo he perdido, ya salí hace años, pero sí que fue el discurso, lo mantuvieron y tiene justo ese reconocimiento. De hecho, bueno, al salir de Motorola, de vender a Lenovo, entré en Waze, que justo es un muy buen ejemplo de esto, ¿no? Uh-huh, Waze, uh-huh. El navegador, empresa israelí que Google compró en 2012... Esto era 2000. Yo entré pues a los meses de haber hecho esa operación y fui uno de los primeros Googlers que entró en Waze. Y precisamente me llamó mucho la atención el entrar en una startup pura y dura, que eran 100 personas cuando entré yo, que era 100% de Google, pero 100% independiente. Mm. Y cuando llegué allí, la gente no sabía nada de Google. Sí, nos han comprado, pero no ha venido nadie a soltarnos la chapa. Yo sé, tenemos el mismo sistema de login, de correo, lo mismo todo. O sea, Google respetaba el. Oye, yo te he comprado, pero sigue independiente, tú tira y ya eventualmente. Y es verdad que hasta los 3-4 años de post-compra nos empezó a hacer ya una integración más seria de negocio, ¿no? O sea que Google ahí sí que sabe mantener, uno, la independencia de las startups en los casos que toca, en otros son muy estratégicas, ¿no? Y dos, los acquihires, ¿no? Que este palabra de compras de empresas muy pequeñitas que les están comprando el talento, les da mucho espacio y mucho liderado. Decir, oye, yo te compro porque quiero que seas el líder de esta nueva área dentro de Google. Y eso también fideliza mucho a la gente, ¿no? Porque te dan recursos para hacer cosas increíbles.
¿Y después cómo acaba la aventura de Google, Carlos?
Bueno, pues entré en Waze y mi acuerdo, digamos, con la que era una de las fundadoras fue venirme a España, venirme a liderar Europa. De hecho, fue muy interesante porque me dijo, oye, vente y dinos qué te apetece o qué te cuadra, tal. Como me dieron carta blanca. Y lo cual es una locura, se lo ocurre en Google o en Waze en ese momento. La verdad es que está Diane Snor, era una genia, y me dijo, oye, lo que te apetezca, míralo. Y vi que tenían el reto de lanzar y desarrollar Europa mejor y les propuse venirme como primer empleado otra vez, pues ser el primero como scout aquí a Europa con base en España, ¿no? que era donde quería yo vivir a nivel personal. El mercado era más Francia, Italia, Inglaterra, Alemania. Y les cuadró bien, entonces me vine como primer empleado para Europa, aunque Europa ya funcionaba, pues era una aplicación y ya pues en el marketplace, en el App Store ya funcionaba.
Era israelí.
Era israelí, pero no había empleados per se. Entonces me vine como desarrollo de negocio y alianzas y growth en Europa y estuve aquí 2 años y medio más. Y un poco me acuerdo con la que fue mi jefa, ¿no? La fundadora fue, oye, yo te ayudo a montar Europa, tú me enseñas a llevar una startup, porque yo lo que quiero es irme a montar una startup después. Y fue un acuerdo como muy limpio y efectivamente en 2017 es cuando ya decido salir a lanzar 7R con mi socio Ángel, que nos conoce, Ángel Gutiérrez. Él venía de muchos años en consultoría, nos habíamos conocido en San Francisco, pues en uno de esos viajes, en uno de estos que venía, y vino con Xavi Verdaguer, con la gente de Imagine, ¿no? Y lo conocí allí. Y bueno, nos veíamos mucho de cuando él venía, cuando yo volvía, nos habíamos caído muy bien. Y ya estando aquí en España de vuelta, pues un día en la embajada francesa, en un evento, nos enganchamos a hablar del mundo y tal, y vimos que estábamos en un momento vital diferente, pero con una aspiración profesional muy parecida. Y ahí estuvimos un año, cada uno en su puesto, ¿no? Él en Everis y yo en Google o en Waze, desarrollando lo que sería el germen de 7R, ¿no? Y un año después, ya cuando conseguimos apoyo, decidimos lanzarlo.
¿Y qué es 7R?
Pues 7R es básicamente la idea original que teníamos Ángel y yo era montar una plataforma de emprendimiento que nos permitiera hacer no uno, sino varios proyectos a lo largo de los próximos años, ¿no? Vimos que había un espacio interesante, naciente, en el mundo del venture building, y que ahora podemos entrar en más detalle. Y concretamente vimos que había una oportunidad chula o especial en el corporate venture building, ¿no? Que es trabajar de la mano de grandes corporaciones o socios estratégicos financieros para construir negocios nuevos desde cero, ¿vale?
Que interesen a ambas partes.
Que interesen a ambas partes, siempre desde el ángulo de socios. O sea, nosotros queríamos ser emprendedores que además invierten en las ideas junto con socios estratégicos, pero alejarnos de lo que sería el modelo consultoría, que era el que él venía trabajando antes y ya hay muchos players. Aquí era, oye, yo soy un emprendedor que me alío con corporates para montar empresas nuevas y como emprendedor la monto un equipo. Obviamente no voy a quedarme solo en una, sino vamos a hacer N, monto un equipo, pero además me quedo como inversor y consejero en las compañías, ¿no? Entonces, esa era la fase 1. Desde el principio sabíamos que era un arranque para a lo que nos llevara esto, ¿no? Y sabíamos que una vez montáramos Al final, yo creo el core era, los primeros años, montar una plataforma de talento, que es muy difícil.
Porque la idea era buscar un CEO o buscar un equipo fundador, que vosotros, o sea, que ambas partes estabais de acuerdo, pero para impulsar esa...
Eso es. O sea, lo que es el cada empresa que construimos, y ahora si queréis os cuento algún ejemplo, es encontrar una categoría, un área de alto potencial en industria tradicional. Sobre todo aquí la idea era problemas de industria tradicional que con tecnología se resuelvan fácilmente y donde no haya, digamos, startups atacando, ¿no? Muchas startups están haciendo cosas geniales, pero en categorías más de moda, pero a lo mejor hay problemas muy aburridos del mundo industrial o del mundo inmobiliario que nadie ataca. Y para ello lo que hacemos es identificar la oportunidad, diseñar cuál sería ese modelo de negocio que queremos lanzar, diseñarlo pues, con el ángulo de emprendedor, pero también de inversor, ¿no? Al final vamos a invertir nuestro dinero, queremos no fallar. Y una vez diseñado, lo que hacemos es construirlo. Y esa construcción, la primera fase... Digamos, a mí me gusta decir, ejemplo inmobiliario, somos promotores, arquitectos y jefes de obra. Pero los albañiles, digamos, la gente va a estar en el día a día, buscamos un equipo de emprendedores que sean perfectos para ese modelo, que lo metemos ahí y les supervisamos hasta que ya tienen independencia y tiran adelante.
Y que se incentiva ese equipo con equity, ¿no? Me
Exacto.
imagino.
Tiene un incentivo de equity. Obviamente no es el mismo incentivo de equity que si montas tu propia startup. Pero yo creo que lo que hemos conseguido es crear una categoría de empresas para un perfil de talento que normalmente no es el caballo loco que se atreve a montar una empresa desde cero, que es verdad que hay que tener la cabeza un poco loca para dejarlo todo en cierto momento. Y oye, aplaudimos eso y creo que si no, no tendríamos este mundo que tenemos del emprendimiento. Pero hay gente muy buena, en una fase vital y profesional muy buena, que no pueden atreverse a dejarlo todo, pero que son perfectos emprendedores y a lo mejor la primera la hacen con un nivel de riesgo menor y la segunda igual ya sigue montando una loca porque ya tienen esa experiencia, ¿no? Entonces generamos ese puente hacia el emprendimiento para una capa de talento que en un primer momento no se atreven, pero que podrían llegar a ser los mejores emprendedores del ecosistema de aquí a 5 o 10 años, ¿no?
Mencionas dos temas muy interesantes del venture building, que es intentar no competir contra las startups, ¿no? Porque tienen otra agilidad distinta, con lo cual buscar un mercado donde no haya demasiadas startups haciendo algo parecido. Y el otro, que el riesgo, al menos el percibido, es algo menor para atraer a quienes son esos CEOs, ¿no? Ambas están bien, pero voy a ser un poco más controvertido. La sensación que yo tengo, y ya sabes que he dedicado mucho tiempo al venture building y que montamos el de Telefónica, ¿no? Con el Wire Builder, pero tal y como yo lo definía cuando lo contaba al equipo y lo defendía internamente, es que vamos a crear un Frankenstein. Cada una de las startups que creamos son Frankensteins. Y el Frankenstein, pues el pobre, pues no va a caminar muy bien, algo no va a ver bien de un ojo, algo le pasa al Frankenstein, ¿no? Porque estamos cogiendo piezas que igual no... Entonces, para que este Frankenstein pueda correr una carrera y ganar la carrera porque quieres que salga bien, tiene que tener una ventaja injusta brutal. Uh-huh. O sea que para mí el factor diferencial de verdad de una startup montada con un venture builder es la ventaja injusta. ¿Y cuál es esa? Pues puede ser que tengas una IP de la corporación que sea muy espectacular, o pues una tecnología que no vas a usar pero que es increíble, un conocimiento de mercado a que tienes acceso porque sabes qué va a pasar dentro de 5 años. Imagínate que eres una eléctrica y estás viendo cuándo te piden de consumo de electricidad para cargas. Bueno, móntate una compañía que haga cargadores eléctricos, ¿no? O sea, tienes una visión de mercado, ¿no? O tienes acceso a algún activo que no accede a alguien de fuera, pues serán los datos o son la red o es algún activo, ¿no? Si no hay ventaja injusta clara, yo creo que no había que montar la compañía de venture building. No sé qué piensas tú.
No, es una reflexión súper, súper buena. Dejarme dar un paso atrás y ahora respondo. O sea, yo creo que parte de todo esto es los que lleváis y llevamos muchos años en tecnología, startups, venture capital. Al final, todos tenemos esta visión de algún día el mercado, el ecosistema español madurará, ¿no? Y seremos igual que en otros mercados, ¿no? Y ya lo vemos en otros países como Francia, Inglaterra. Y yo creo que parte de toda esa carrera de madurez del ecosistema pasa por, uno, que esto no sea solo para los 4 locos emprendedores superpotentes, sino que sea una masa de talento mayor. Y dos, porque no sea un reducto de venture capital, sino también del mundo corporativo, ¿vale? Al final son quienes manejan grandísima parte del pastel económico, ¿no? Entonces, yo creo que parte de nuestra visión es, queríamos ser o podíamos ser uno de esos players que empezara a hacer madurar a este ecosistema. Y siendo conscientes de que, como muy bien dices, estas startups están lejos de ser la startup ideal, pero que hay ciertos
pero
casos...
pueden ser muy exitosas.
Total. Pues, ¿sí? Entonces, no es la startup ideal, pero es verdad que, uno, hace falta que haya este tipo de startups, y dos, con ciertas condiciones lo puedes hacer muy bien, ¿no? Sí. Puedes hacer una startup que igual no va a ser el unicornio, pero puede generar un valor para el talento, para el inversor y para el corporate, ¿no? Entonces, 100% de acuerdo en lo que dices, nosotros siempre hemos buscado varios, digamos, ventajas injustas, ¿no? Uh-huh. Una es que el socio corporativo puede ser el primer cliente estratégico de la compañía. Por ejemplo, en 2018 lanzamos Ringo, que era una empresa de hardware para digitalizar el acceso a los inmuebles de forma que puedes vender viviendas sin que un agente inmobiliario te vaya a abrir la puerta. Pues puedes tú desde tu app, y esto genera unas eficiencias en el modelo de ventas de inmobiliarias enorme. Ese tipo de startup de hardware es muy, bueno, son muy difíciles, los inversores no invierten, pero era objetivo que si este sistema lo implantabas en una empresa de estas, mejoraba los números. Pero claro, esto fue con Sareb. Un Sareb de turno, y ahí, oye, crédito a Idoya o a Fernando Martín, que en su día apostaron por algo así desde un bicho como Sareb. Es muy difícil que esta empresa contrate una startup, salvo que ellos sean parte de la startup. Entonces, ¿qué consiguió esta empresa? Pues de una facturación brutal, muy por encima de cualquier empresa en el mercado en el primer año, con ellos como clientes. Pero porque al haber este vínculo de confianza, ellos apostaron por esto, lo desplegamos en 500 viviendas por toda España, en 30 localidades, las métricas fueron espectaculares. Entonces, eso es una ventaja injusta. Cualquier otra startup se hubiera estampado, sí, sí, pues no hubiera llegado a ese nivel de... Otra es el prestigio y la confianza que te puede dar una marca corporativa en ciertos verticales, ¿no? Y está otro ejemplo muy, 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 muy bueno, Rento, que es una empresa que montamos en 2020, hace justo un año y medio, junto con Priconsa, que es la principal promotora inmobiliaria de Madrid. Era una categoría que es ofrecer financiación prehipotecaria para personas que quieren comprar una vivienda y los bancos no le dan una hipoteca, pues no tienen ahorros. Entonces, para meterte en el negocio de vender financiación inmobiliaria como startup, no tienes confianza. No solo no generas confianza, sino que los fondos de inversión o los inversores que te tienen que dar dinero para prestar, tampoco confían en ti. Entonces, en este caso, tener a Priconsa como socio nos da un prestigio y una confianza que conseguimos levantar, pues, mucho dinero de inversores institucionales y cerrar transacciones con clientes porque estaba Priconsa. Era otra ventaja injusta, ¿no? Entonces, bueno, ha habido otros ejemplos que, si queréis, ahora entramos, pero siempre estoy de acuerdo, es o hay una ventaja injusta o, como startup, partes de un sitio peor porque los inversores a priori de Venture Capital no van a estar incentivados en invertirte, pero si lo haces bien, puedes dar con una tecla. Y yo, sobre todo, insisto en un modelo que creo que hace falta también ponerlo de moda, y es el early exit, ¿no? Una salida temprana. Oye, todos queremos hacer unicornios, pero vender un proyecto por 1,5 millones, 2 de euros es una operación para el talento, o sea, joder, que vivimos en Madrid.
Sí, 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 sí.
Que ganar 100.000 euros, 200.000, 500.000 en una operación es más de lo que el 99% de la población se puede imaginar. Entonces, muchas veces, por ir una carrera loca de unicornios, nos perdemos oportunidades de que un tío que ha montado esas startups y ha fallado, como ha sido casos en dos de las empresas que hemos montado, emprendedores en serie pero que no habían triunfado, hayan hecho una operación donde se hayan podido sacar un trocito de un exit que les ha resuelto muchos problemas vitales, ¿no? Entonces, yo creo que esto también es importante ponerlo de relieve. Y para la corporate, es lo que quieren, es poner un modelo de innovación en marcha, incorporarlo a su ADN, y después de haber hecho varias de estas, y esto yo creo que es muy importante, después de haber hecho varias, lo van a hacer parte de su realidad. Y ahora estamos en un momento muy dulce, y Miguel lo sabe por su experiencia en Telefónica en Guaira. Esto, el Corporate Venture Building, hace 5 años era una fumada, era algo que veíamos en otros mercados. Hoy en España es una realidad con mucha demanda, donde nos está llegando gente constantemente de todas las grandes del IBEX y empresas medianas queriendo empezar a hacer proyectos de estos, porque ya han entendido que tienen que estar en la ecuación y que tienen que tener un rol protagonista. Y aunque es muy pronto, ya estamos ahí, ¿no? Y creo que los próximos 5 o 10 años vamos a ver muchísimos más ejemplos de Corporate Venture Building.
Me surgen un montón de cosas con lo que estás diciendo, pero voy a dos temas en concreto, ¿no? Uno, para que veáis que nadie sabe nada y como disclaimer, para que no tengas tanto más esto en serio, en tu caso, Carlos, sí, a mí no. En mi librito de Venture Building ponía: nunca tengamos a la corporación como primer cliente, ¿no? Y Carlos ha demostrado cómo exactamente eso puede ser una gran cosa de éxito. Porque pensábamos que, primero, con la compañía es muy frágil, primero trabaja con alguien de mid-market, alguien más flexible, alguien que pueda entenderte mejor, y luego ya métete en el proceso complejo de venderle a un Telefónica. Sí. Pero, por lo tanto, nadie sabe nada, así que no hagáis demasiado caso. Y el otro punto que me ha resonado cuando te voy a hablar es que decías lo de 1 millón, ¿no? 1 millón de exit, un early exit, que, que te cambie la vida o no, ¿no? Y estaba pensando que cuando doy clase en el IE sobre M&A para startups, les pregunto, ¿no?, a toda esta gente que son futuros MBAs y tal, están como a tope, ¿no?, y llenos de energía y se queman a comer el mundo. A ver, que levante la mano a quién le cambie la vida 50 millones. ¡Wow! Todo, 50 millones. Entonces lo bajo a 25. Y hay la mitad de la gente que baja la mano, como que ya no, no estamos, no llega, bien. No, pero sigo bajando, digo, 10 millones, y ya me queda el 10% de la gente. Y cuando digo un millón, me queda uno una avergonzada, como, oh, Dios mío, soy el chip, soy el cutre de esta clase de ganadores, ¿no? Sí, sí. Y la realidad, y lo voy a hablar porque voy a hacer una digresión brutal, ahora me va a echar del podcast para siempre, Jaime.
No,
es
perfecto.
Yo he venido a escuchar.
Hay una cosa que me pasa con Carlos, aparte de que a veces nuestras conversaciones derivan a sitios insospechados, pero Carlos tiene una cosa que siempre está pensando en el propósito de las cosas que hace, ¿no? Y eso a mí me atrae mucho. Ahí, yo creo que esto no lo hemos hablado, pero hay un psicólogo que nos enseñaba en el máster hace mil años, que es Johari, que hacía la ventana de Johari, que es como un cuadrante de las cosas que sabes de ti mismo, que tú también sabes y saben los demás, es tu parte pública, las cosas que sabes de tú mismo, que los demás no saben y que no quieres que sepan, están bien ahí guardadas y que no las sepa nadie, ¿eh? Pero hay una parte de las cosas que no sabes de tú mismo que la gente sabe, ¿no? Y Carlos está con una búsqueda continua, o sea, su crisis de los 40, o no sé, pero de ver qué pasa ahí, ¿no? Ese cuadrante de qué saben los demás de mí que yo no sé, ¿no? Que me parece muy, muy interesante, ¿no? Y cuando yo le preguntaba a la gente, oye, ¿de este millón de euros os cambia la vida o no? Es que no son conscientes de lo que significa ese millón de euros en una cuenta bancaria. Uh-huh. Y no solo es porque no vas a trabajar nunca más. Oye, igual sí tienes que trabajar. Igual cada uno tiene sus gastos y el OPEX siempre crece de manera exponencial, pero haber conseguido eso en un momento de tu vida, con 30, 40 años, te ha cambiado a ti. Uh-huh. Ha cambiado tu ventana de Johari, ha cambiado tus expectativas y ha cambiado lo que vas a hacer después. Porque tienes ya una red en la que caerte, tienes una reputación en la que caerte, y eso cambia por completo tu siguiente paso. Y el alumno de MBA que cree que todo está por hacer, no, cree que tiene que conseguir esos 50 millones minuto uno, que en realidad no sé si es un objetivo en sí mismo, en realidad, ¿no? Pero no entiendes lo que ocurre y cómo te cambia la vida ese early exit de que estamos hablando ahora, ¿no? Y ya paro la digresión, perdonadme, que sí que me he ido totalmente fuera de...
No, es un punto que es la leche y es súper importante, y ahora es necesario mandar ese discurso una y otra vez, ¿no? Creo que...
Nosotros como Venture Capital no lo queremos mandar. Quiero decir, ¿no? Es mi último día en Cafán y quiero agradeceros a todos el apoyo.
No, pero al final, yo digo una cosa que suena un poco dura, pero digo, el mundo startup es muy elitista. Elitista no por clase social, sino por... digamos, no todo el mundo está tan loco. O sea, para montar una startup hay que estar muy loco y tener una mutación que te lleve a hacer las locuras que otros no hacen, ¿no? Entonces,
o tener red también, ¿eh? O sea, quiero decir que si tienes una red personal, sí, familiar, también puedes jugar.
Claro,
más,
bueno, claro, por supuesto. Pero bueno, quien tiene esa red ya de por sí es élite, sí, ¿no? Sí, con lo cual, claro. Digamos, es muy elitista, pero todos sabemos que el meterte en este mundo de montar cosas te puede dar un acceso a un tipo de vida, a una libertad financiera muy potente que hace que vivas mejor. O sea, yo creo que el emprendimiento es mejor porque te hace vivir mejor en tus términos, con tu libertad, con tus juicios, y eso es la leche. Pero con eso dicho, creo que hay un discurso muy de atajos, ¿no? Muy de esta generación de hoy rápido y a los 32 ser billionaire y tal, que dices, esto, como con el dinero, esto es interés compuesto. Y yo creo que hay que ir generando interés que genere más interés, y ese interés es financiero, es reputacional, es capital social, es conocimiento. Entonces, yo ahora que también enseño en la universidad y tenemos gente joven en 7R, siempre digo, no tengáis prisa. Yo emprendí a los 33 y ahora estoy volviendo a montar otra historia a los 38 y me siento súper joven y siento que no sé nada y creo que esa realidad no se transmite lo suficiente. Entonces, creo que, como bien dice Miguel, hay que insistir en sigue haciendo cosas que te generen conocimiento, capital relacional, reputacional, para que el día que de verdad quieras tengas todo en tu mano, ¿no? Y creo que eso a veces se insiste poco, ¿no? Entonces, muy buen punto.
No, y relacionado, perdón, con lo que decías, Miguel, de cómo se ve eso desde el punto de vista de un VC, o sea, yo creo sinceramente que probablemente uno de los peores errores que puedes hacer como emprendedor es buscar VC cuando probablemente tú, desde un punto de vista personal o de personalidad, y por la tipología de proyecto no necesitas eso como activo. O sea, que no es el único activo en el mercado para financiar una compañía. Uh-huh. Y sí que es verdad que una vez que buscas financiación de VC y tienes un VC dentro, pues probablemente, bueno, probablemente no, al VC, dependiendo del tamaño, esos exits no les sirven. Uh-huh. Pero, y de hecho yo, cuando hablamos con compañías, y sobre todo yo creo que esto pasa incluso un poco más en el B2B que en el B2C, yo una de las preguntas que siempre hago es, oye, ¿y tú qué empresa queréis crear? O sea, quiero decir, el B2B pues muchas veces te da opcionalidad, así como el B2C muchas veces es binario 0-1, el B2B te permite, oye, pues quiero 100 millones de ARR o puedo querer 3 millones de ARR que lo vendes dentro de unos años por 5 millones y te cambia la vida. Y un camino, yo no creo que sea un camino mejor o peor que el otro, pero te da esa opcionalidad. Y sí que es verdad que si optas por un camino o por el otro, las reglas del juego cambian un poco, las expectativas cambian un poco, pero tiene que haber de todo.
Hay un discurso muy anti, como le dicen en inglés, lifestyle business, ¿no? Como un negocio que te da para vivir bien. Y hay como un discurso anti esto y después...
Que se ve con malos ojos a veces.
Se ve mal, como, ¡ay, qué mediocre eres! Y me os pongo un ejemplo. Digo, una de las startups que más respeto es la de mis dos hermanos, que se montaron una startup y es de bots y trabajan con marcas súper grandes, pero son dos. Y yo les he insistido, les he dado el coñazo, joder, tendréis que levantar dinero. Y es que no quieren, es que están muy bien, son dos, les va muy bien, viven bien, cuidan de sus hijos, hacen todo lo que quieren y profesionalmente les va bien, pero sin tener que montar grandes locuras, ¿no? Entonces, ese discurso creo que está como muy castigado y para la gran mayoría de la población es más realista montar un lifestyle business bueno, independiente y no trabajar para una gran empresa que determina si trabajas o te echan a la calle, sino tú tienes tu, controlas tu destino, pero no tiene que ser una empresa de crecimiento explosivo. Esas las va a ver, las va a seguir habiendo, porque sigue habiendo locos. Pero no todo el mundo está tan loco, tiene que estar tan loco, ¿no?
De nuevo es ligado a lo que decía Jaime. ¿Qué quieres construir y qué te hace falta para construirlo? ¿Te hace falta capital para construirlo? Pues entonces tendrás que buscar capital claro. Riesgo y entender que entonces tendrás que aspirar a hacer la compañía más y más grande. Que no, oye, hay un montón de vidas súper plenas. Y decías que la vida del emprendedor es maravillosa y tal. Te podemos preguntarle a Cristina o a Elena, ¿no? A nuestras mujeres que nos den una opinión desde su lado. Hagamos el podcast un día, hagamos el podcast.
No es la primera persona ella. Que lo dice.
Las invitamos sí, a ellas sí. A ver qué pasa. Bueno,
ya sabían con lo que se casaban, ¿no? O sea, no las engañamos.
Y dabas a entender, Carlos, que vais a crear o que vas a crear otra cosa, que vais a crear otra cosa. ¿Puedes contar un poquito de eso?
Sí, claro. Bueno, ahí el contexto es, una vez han pasado estos cuatro primeros años de la primera fase de 7R, de más centrada en Corporate Venture Building, joder, tenemos el lujazo de que en los últimos meses hemos conseguido vender, bueno, todos estos años, pero varios han ocurrido en los últimos meses, tres de las cuatro empresas que construimos y que hemos lanzado, escalado, invertido, las hemos conseguido vender. En dos casos al socio original, en un otro caso a un industrial tercero.
¿Y qué hacían las otras dos, perdona?
Pues una es CityHub. CityHub es una empresa, digamos, como si fuera el Gympass o el ClassPass de los espacios de trabajo flexible. Es la mayor red que agrega y gestiona el acceso a espacios de trabajo flexible. Trabaja para las grandes corporates, digamos, clientes, bueno, pues muy grandes que deciden, oye, quiero tener espacio adicional para mis empleados y en una sola factura, en una sola herramienta, tengo acceso a 80 espacios por toda España, en modelo flexible. La verdad es que tiene clientes desde corporates muy grandes a startups muy pequeñitas que con el COVID deciden tener un modelo 100% flexible, ¿no? No tener ya una oficina grande o la casa, sino espacio distribuido.
¿Y esto con quién lo montasteis?
Esta la montamos con un grupo de inversores privados y Savill Sagirre Newman. En este caso, la idea nace de Ángel Serrano, que es uno de los ejecutivos de Savill Sagirre Newman, y la ventaja injusta en este caso era el acceso comercial de esta gente al universo corporativo. Esta startup se ha resentado con miembros del comité de dirección de las 100 mayores empresas de España, ¿no? Lo cual es una ventaja para una startup muy injusta y gracias a eso pues ahora tiene unas condiciones que está funcionando muy bien, tiene una presencia muy fuerte y aunque todavía es pronto porque el mercado este corporativo está empezando a volver a las oficinas y replantearse su estrategia de espacios flexibles, los próximos años yo creo que va a ser una locura, ¿no? Pues, y estamos muy bien posicionados ahí. Y la cuarta es una empresa de EdTech que montamos con SM, se llama Aprender. Es una plataforma de apps digitales, vamos, para complementar. Es como la estrategia de SM para cuando ya dejas el libro en el cole, pues en casa, pues hacer algunas actividades. Y esta pues se la hemos vendido de vuelta. Una vez ya se ha puesto a funcionar, se la hemos vendido de vuelta a SM. Entonces, una vez esta parte ya sentimos que está madura, tenemos el acceso, tenemos la capa de talento, el playbook de cómo montar compañías, la red de inversores y socios estratégicos y comerciales, y sobre todo el conocimiento de ciertos verticales, ahí es donde nos hemos planteado que es el momento de empezar a montar empresas independientes. Y esto lo llamamos 7R Studio, que es el builder de empresas independientes, ¿no? Una vez
sin corporaciones.
Sin corporaciones. Claro, una vez, entre comillas, he aprendido todo lo que necesito de las corporates, voy a seguir montando con corporates. La verdad es que eso, pues estamos trabajando ahora con algunas empresas muy grandes y esa maquinaria funciona muy bien. Digamos, mi reto como cofundador con Ángel era cómo montamos la siguiente capa de diversificación y de crecimiento de 7R, y vimos claro que iba por la vía de construir nuevos negocios independientes donde el equity upside para nosotros pues ya es mucho más alto, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues ahí hemos dado con un modelo que nos ha gustado mucho y que nos, sobre todo mi planteamiento era, si queremos montar N en los próximos 10 años, montemos una muy bien, hagámoslo lo mejor que podamos, y eso es lo que va a traer que otros emprendedores, inversores quieran venir a construir con nosotros. Y para ello me tengo que poner, en este caso era yo el que iba a liderar esta nueva parte, Ángel se queda liderando, digamos, yo sigo en el día a día, pero me tengo que centrar ahora en esta parte nueva, y digamos, me mantengo como accionista. Es una fase diferente de crecimiento, pero hoy esta diversificación la lidero y me pongo yo al frente de esta startup, ¿no? Entonces, estamos lanzando una startup que se llama Vesta, que le vamos a cambiar el nombre en breve.
¿Le vas a cambiar el nombre? Sí.
Sí, bueno, era un nombre, típico nombre que empiezas y hasta que encuentras el nombre bueno con registros, con dominios libres, mantienes el que... No sé cuándo se publicará esto, igual ya hemos cambiado.
El viernes, así que...
Ah, no, entonces seguimos siendo Vesta.
Se llama Placeholder y mejor que Placeholder llamáis Vesta, ¿no? Es un nombre...
Y Vesta, básicamente, como decías, primera startup de 7R Studio, pero centramos todos los esfuerzos en hacer la mejor versión de una startup que podemos hacer.
¿Y esto lo hacéis, perdona Carlos, buscáis también equipo externo que lo vaya a liderar? ¿Lo vas
no,
a liderar
ahí
tú?
Ahí voy a liderarlo, vale. Yo junto con un cofundador y un equipo de primer nivel de talento, pero yo me meto, digamos, 100% como cofundador de esta compañía. Vale, ¿no? Para ser creíble en el mercado tengo que ponerme como cofundador, y para ello tengo que montar un equipo de cofundadores que está, pues es Iván Rodríguez, el cofundador, que es uno de los fundadores de ParkClick, que la vendieron hace 2 años, un tío ya de 42 años, con mucha experiencia, un fenómeno, y él y yo entramos como cofundadores de igual a igual, ¿no? Uh-huh. Y Vesta básicamente ataca una categoría. Entonces, cuando vendimos Rento a Priconsa, era la tercera PropTech que habíamos montado, ¿no? El mundo inmobiliario, empezamos ya a tener un conocimiento muy fuerte del mundo financiero inmobiliario, habíamos adquirido mucho conocimiento y contactos, y cuando dimos con este modelo de la propiedad fraccionada, vimos que había un ángulo interesante. En paralelo a esto aparece, o damos con Pacaso, que es una startup americana que está liderando esta categoría, y es lo que realmente nos hace ver que hay un potencial muy fuerte, ¿no? Básicamente Vesta ataca la categoría de propiedad fraccionada para el mundo inmobiliario, para real estate en sur de Europa. ¿Qué significa esto? Hoy en día es uno de los activos más grandes que hay en el mundo financiero, ¿no? El real estate, y concretamente el sur de Europa, segundas viviendas son 5 trillones, ¿no? En valor, es una locura. Pero el 90% de esta segunda vivienda está vacía, está sin utilizar. Entonces, un activo muy grande con una utilización tan baja, y en paralelo le conectas las tendencias de consumo que están yendo más al acceso o a la propiedad fraccionada en barcos, en jets privados, en arte. El mundo del lujo se empieza a fraccionar el acceso para poder tener un barco de la leche, pero en vez de yo solo, pues entre 8. Bueno, pues esta tendencia está llegando al real estate, y lo que queremos o pretendemos ser es el líder de esta categoría en el sur de Europa. Es decir, todo el mundo que hoy en día está o comprando el 100% de una vivienda o alquilando, pero que quiere un modelo diferente, mejor, más eficiente, más sostenible, va a encontrar en la propiedad fraccionada una solución.
Y ¿no? Me pongo el gorro de inversor ahora para hacer esto bien y como diferenciador, porque como decías también hay competencia. ¿Qué es lo que hay que hacer realmente bien? ¿Crees tú que hay que hacer realmente bien este negocio? ¿Hay que hacer bien la parte de comprar esas propiedades y entonces la gestión financiera, legal de esa multipropiedad? ¿Es capturar clientes lo que hay que hacer bien? ¿Es capturar clientes de una manera determinada para que machen bien en la multipropiedad? ¿O es la operativa de la experiencia del usuario cuando va a esa casa y la siente suya? ¿Dónde crees tú que está el diferenciador ahí?
Vale. Yo creo que la respuesta básica es la de siempre, es montar un equipo de la hostia y ejecutar muy bien.
y ya está. Eso suele funcionar bastante
eso,
bien siempre.
Eso suele,
¿no?,
funcionar bien. Ahora, dentro de esto, yo creo que la parte de la compra hay que tenerle respeto. Yo creo que los tecnólogos somos un poco arrogantes casi todas las veces, ¿no? Y esto es el mundo inmobiliario. Hay mucha gente que lleva comprando casas toda la vida.
Complicado, ¿no? Es más complicado de lo que parece.
Porque... Sí, pero sobre todo tenerle respeto, no pensar que somos más listos. Entonces, comprar no es difícil mientras tengas dinero para comprar. Va a haber gente que te la quiere vender, pero hay que entender el modelo. Sí. Y donde está el reto real está en la generación de demanda, ¿no? Estamos atacando a un nuevo perfil de comprador que es 100% internacional. Este es un modelo muy único donde el supply, o sea, los activos van a estar en España y sur de Europa, pero los compradores están en norte de Europa, Estados Unidos o allá donde estén, ¿no? Ha hecho gracia, el dueño de Alibaba ha reaparecido después de un montón de tiempo en las Baleares, ¿no?
Mallorca,
en Mallorca,
con su,
¿no?,
barco.
Con multimillonario, digámoslo todo. Está compartiendo casa con otros millonarios.
Puede alquilar un piso de cada un piso del barco, ¿no?
Entonces aquí el reto es en cómo atraer a ese perfil de comprador sofisticado, sí, internacional, el banquero de inversión de 38 años que está en Londres y que quiere comprarse una casa de 3 millones de euros, pero no le hace sentido invertir tanto dinero en una cosa que usa 6 semanas al año. Bueno, pues es encontrar ese perfil y convencerle de que hay un modelo inmobiliario prestigioso y de confianza que le puede dar lo que necesita con el uso que necesita, ¿no? Yo creo que es importante atacar a una nueva demanda del mercado, que es el uso sostenible de los recursos, ¿no? Yo creo que antes nuestros padres podían decir, compartir esto es de pobres o de cutre o yo qué sé, ¿no? Yo hoy en día me siento mucho más, estoy haciendo mejor por el planeta usando las cosas, pues un coche pues lo reservaré cuando lo necesito y no más, ¿no? Entonces creo que estamos atacando un perfil de demanda internacional sofisticado que irá bajando a más partes de la población en los próximos años, pero que busca un uso diferente de la segunda vivienda, ¿no? Yo creo que aquí el punto que a mí me pone y lo que me ha hecho dar el salto y realmente creerme que esto es una prioridad muy grande, si tuviéramos más acceso a segundas viviendas, si el acceso fuera más a nivel financiero fuera inteligente, no es tirar el dinero, porque alquilar una segunda vivienda es tirar dinero, aunque te encante la vivienda, y comprar no fuera tan difícil, es que podríamos vivir en más sitios a lo largo del año, ¿no? Y lo hemos visto en el COVID, el que tiene una casa en el pueblo, en la sierra, en la playa, se ha ido, algunos viven allí ahora mismo, y esto estamos generando liquidez de acceso a propiedades con una inversión inmobiliaria inteligente, ¿no? Entonces, yo creo que en los próximos 5 o 10 años podemos ver un mundo que vive en múltiples sitios porque tiene múltiples propiedades accesibles en distintas partes, ¿no? Yo creo que si conseguimos eso, pues puede ser un modelo de vida muy, muy chulo, ¿no?
Y Carlos, el pitch para la parte de demanda, lo que decías tú, la persona adinerada, por decirlo de alguna forma, del norte de Europa, frente a, por ejemplo, recurrir a un Airbnb con las líneas que tiene Airbnb Plus y todas estas, sí, o sea, ¿cuál es exactamente?
Muy sencillo. Este tipo de personas están gastando unos 25.000 euros en una quincena en agosto en Marbella, ¿no? En Mallorca. Después de 5 años son 125.000 euros que han ido a la basura. Se la han pasado muy bien, pero han ido a la basura, pues están tirados. En este modelo vas a poder acceder a una vivienda posiblemente por encima de lo que puedes alquilar, a un coste, digamos, a una fracción, a un octavo del precio, más semanas durante el año, y de forma que a los 5 años, si has invertido 300.000 euros, ¿vale? Porque es un 300.000 sería un octavo de una vivienda de 2.400.000 euros. Esos 300.000 euros durante 5 años has disfrutado tu casa más tiempo. Y al año 5 liquidas tu acción, recuperas tus 300.000 e incluso a lo mejor una ganancia porque el mercado mallorquín o menorquín ha subido y ganas 340.000 euros. Con lo cual, mejor casa, menor coste, más semanas y encima es una inversión que recuperas o incluso te da una rentabilidad.
O sea, es un tema de propiedad y liquidez también.
Exacto, total.
Yo esa pregunta ya se la habían hecho, Jaime, no sé, por la respuesta me parece que había habido. Voy a vender acciones de Airbnb ahora mismo porque están muertos ya.
No, a ver, hay espacio para Airbnb. Airbnb yo soy un modelo de referencia, de hecho vamos a tener varios primeros empleados de Airbnb dentro de la empresa porque es un modelo muy inspirador como disrumpir o cambiar las reglas de juego en un mercado muy tradicional. Creo que esto es una nueva alternativa entre la propiedad 100% y el alquiler. Y es para una parte del mercado pequeñita. Lo bueno es que como que haya pocos, ya no salen muy bien los números, ¿no?
Cuando te escucho y pues al leerte un momento del pitch, claro, te escucho que de dónde vienes, lo que vas a hacer, etcétera, y me estoy acordando de Paul Murphy, que estaba en Betaworks, después se mete en Dodge y ¡boom! Está allí 4 o 5 años, ¿no? O sea que en tu cabeza tienes claro que esto es un proyecto que te va a ocupar, claro, hablas de 5 años, puede ser 5 o 10 años, o sea, las carreras se emprenden a golpes y con tiempo, ¿no?
Sí. Yo es una forma, yo lo veo como cuando alguien se va a abrir la oficina de Latinoamérica, que dice, oye, me voy a abrir una cosa, no voy a estar en el día a día de la oficina de España, pero gracias a eso todo el conglomerado va a ser más fuerte, ¿no? Entonces, yo estar dedicado 100% a montar una empresa muy grande va a hacer que todo el ecosistema 7R suba de nivel y mucha más gente quiera hacer cosas con nosotros y objetivamente, si lo hacemos muy bien, lo que genere esta propia
en sí mismo,
empresa, ¿no?, nos va a dar un valor económico brutal, ¿no? Así que es una forma de diversificar y sobre todo de ir haciendo esta idea de 7R mucho más larga y eterna, ¿no? Que no solo el corporate venture building.
Y desde un punto de vista de operaciones, por seguir con Vesta, Carlos, ¿cómo funcionan estos modelos? Quiero decir, porque al final, y de hecho, no lo hemos comentado, pero yo creo que encaja también, medio lo decías tú, con una tendencia también ahora que hay de fractional shares, o sea, de propiedad compartida de muchos activos, no solo de real estate, pero lo que es el día a día en la parte operativa, ¿cómo funciona? Porque al final tienes una casa que está...
Sí.
Que está ocupada en diferentes épocas del año por diferentes personas. ¿Es un carajal operativo o no?
Es un carajal operativo y eso es parte del estímulo intelectual y también de las barreras de entrada, ¿no? Hay una parte legal hiper compleja, es decir, al final nosotros como hacemos es buscamos las propiedades, las ponemos a punto con el sello nuestro de calidad, es decir, esta vivienda está de lujo y tal. Y a partir de ahí, en cuanto tenemos a los compradores, ejecutamos la compraventa. Nosotros somos los encargados de que todo el papeleo inherente a la compraventa de una propiedad esté hecho de forma que vaya a funcionar bien para todos, que se ahorren, que digitalicemos el proceso lo máximo posible y que en el día a día ellos no se tengan que encargar de nada, ¿vale? No tengan que estar hablando con el property manager o oye el IBI o los impuestos, no, eso se encarga todo Vesta, te va a pasar la facturita de lo que te toca pagar por ser dueño de esa casa, pero todo lo que es la gestión nos encargamos nosotros. Y la parte de reservas igual. Hay una parte muy chula que no os he contado, que es la experiencia vacacional. O sea, aquí aspiramos a generar una experiencia vacacional de lujo. Aunque hayas puesto 300.000 euros, vas a sentir que estás veraneando como un tío que se ha gastado, una tía se ha gastado 2 millones y medio de euros. Vas a tener un concierge que te va a ayudar a cualquier tipo de reservas, vas a tener obviamente la app que te va a ayudar a gestionar todo, vas a tener tus cosas en la casa, tus tablas de surf, tus palos de golf, para no tener que viajar con eso, cuando llegues la casa está a punto. O sea, tu experiencia es, tengo una casa y cuando voy está a punto, me tratan súper bien y no me tengo que encargar de nada, ¿no? Que es otro de los puntos diferenciales para el comprador noruego, que hay mucho noruego que compra vivienda en España, que no quiere saber nada del papeleo ni de la gestión. Dices, mira, los gastos de la casa, que son casas caras, se dividen entre 8, la gestión la hacemos nosotros, la casa está siempre a punto y encima te van a tratar como un señor cada vez que llegas a tu casa, ¿no? Entonces, aparte, es un carajal, pero es parte del reto del modelo, ¿no? De ir montando las operaciones en cada... La idea es arrancar en España este año... En varios destinos, ¿no? Pues Costa Baleares, Costa del Sol, Costa Blanca, Canarias y Pirineos, y en los próximos años expandir a Francia, Italia, Portugal, pues al Algarve, a digamos Riviera Francesa, Costa Amalfitana, todos estos sitios. Hay una parte muy chula que la cuento porque es divertido, que es el Celebrity Pack, que es para gente como Miguel, que ya lo ha petado, que dices, oye, me podría gastar 2 millones en una casa chula en Ibiza. O me podría gastar 2 millones en una casa en los Alpes, otra en una fracción de una casa en los Alpes, otra en Ibiza, otra en Marbella, otra en Nueva York,
cubrir las
y otra en las Maldivas, ¿no? Con lo cual me voy paseando a lo largo del año y realmente es un modelo que sabemos, ya hemos hablado con gente que interesa, ¿no? Es gente muy rica que quiere tener el mismo patrimonio, se gasta en una vivienda, lo gasta en 5, ¿no? Y va pasando por ellas, ¿no?
La haces propiedad fraccionada del jet también con cross-selling y ya barco, empiezas a montar el paquete.
se ha quedado pensando,
Miguel, ¿eh? Tienes que contar al de Alibaba, ¿no? A mí me queda un poco lejos, debo decir, pero bueno.
Oye, Carlos, entramos en la recta final, pero antes de las preguntas habituales del podcast, cuéntanos un poquito una cosa que nos adelantabas por email que estás haciendo volviendo a lo que decías de ICADE y ICAI, algo que estás haciendo y que puede interesar a la audiencia, sobre todo a la audiencia más joven.
Sí, pues mira, este es un proyecto precioso que me tiene, no sé en qué huecos de mi vida le doy encaje, pero alguno lo encuentro. Desde hace 3 años hemos venido diseñándolo, el COVID nos frenó, pero ahora lo vamos a lanzar finalmente en 2022, y es un diploma de emprendimiento en la Universidad de Comillas, en la Pontificia de Comillas, que es mi universidad, va a ser y me gusta decirlo, es posiblemente la universidad de España con más densidad de talento, emprendedores de éxito y venture capital, ¿no? Hay muchísima gente que ha pasado por ahí, es muy buena universidad, y sentíamos como que la formación en emprendimiento y venture capital no estaba al nivel de lo que está en Stanford, en Harvard, en MIT, Y junto con un grupo de emprendedores españoles, antiguos alumnos, muy potente, hemos diseñado y vamos a lanzar, y yo voy a estar responsable del lanzamiento del diploma, un diploma de varios años para cualquier alumno de toda la universidad, sean de psicología, sean de derecho, sean de empresas, sean de ingeniería matemática, inteligencia artificial, que apliquen, lo vamos a filtrar para que sea muy selectivo y que 50-100 alumnos al año reciban una formación de primer nivel en qué es el emprendimiento, qué es el Venture Capital y construir realmente startups. O sea, si no construyes startups no te vas a graduar, y todo esto con el apoyo de los antiguos alumnos de la casa que son emprendedores de éxito, que bueno, hay muchísimos de Venture Capital y de startups, hay gente de los más conocidos del panorama. Entonces es un proyecto muy bonito porque creo que puede ser uno de los iconos del emprendimiento en España. Creo que no hay muchos. Mondragón tiene un programa súper conocido, buenísimo, que creo que es el referente, pero creo que a nivel universidades más prestigiosas falta un modelo y creo que es algo súper chulo. Joder, yo siempre cuento, 20 eran alumnos de un año más que yo de mi carrera y lo montaron yéndose de Erasmus a Estados Unidos, lo vieron Facebook, montaron esto y joder, de 20 se ha creado una generación de emprendedores exitosísimos. Entonces, capturar a esos y darles las herramientas para que salgan y puedan construir sus propias compañías o entiendan de qué va el ecosistema, ¿no?
Yo creo, y bueno, y como disclaimer, doy clase en el IE, ¿no? de emprendimiento, o sea que sí creo en la formación de temas de emprendimiento. Yo creo que la sofisticación es relevante, ¿no? Y hay una asimetría de información entre la gente que lo ha hecho antes o la gente que está en el mundo de venture capital y el emprendedor de primera vez, que cuanto más podamos reducirla y darle mecanismos y herramientas y que vean modelos, mucho mejor, ¿no? Uh-huh. Pero en todo caso sigo pensando, y lo decía el otro día en una charla, no sé por qué no me echaron, pero igual que se dice que, oye, pues la gente debería montar un bar, ponte a montar un bar, y la gente monta bares sin haber trabajado nunca en un bar, lo cual es una locura porque los bares tienen un montón de pequeñas cosas que hacen que salgan mal los bares, igual te pasa con una startup, ¿no? Yo creo que estupendo formarte y soy muy partidario de la formación y me parece un súper diploma que montáis y el IE tiene su proyecto de emprendimiento, pero para montar una startup mi mejor consejo es vete 2 años a una scale-up, como conseguía vete a trabajar al bar y después de estar un tiempo poniendo mesas, entendiendo la dinámica y viendo que si aquel parece un tonto pero lo hace y que aprendes eso, entonces puedes montarlo tú.
Totalmente de acuerdo. Yo llevo 4 años dando clases en la Universidad de Emprendimiento y siempre digo, no, por favor os pido que nadie emprenda nada al terminar la universidad. Sería una locura, sería un error, pero sí
no
quiero...
No en mi nombre. No.
Pero solo les pido, digo, quiero que sepáis en 10 años que hay un camino alternativo profesional que se llama emprendimiento y que os va a apetecer y que vais a acordaros de mí entonces. Pero no emprendéis nada en 10 años. Formaros, iros a McKinsey, a BCG, a Deloitte, a auditoría, a sitios donde aprendáis porque...
Bueno, o un scale-up, o iros a Stripe.
Bueno, sí recomiendo, por ejemplo, Venture Capital. Sí quiero entrar en un fondo como CAFAN, que es uno maravilloso.
y si eres abogado en particular, ¿no?
Creo que es un sitio bueno, pero no emprender directamente. Estoy 100% de acuerdo.
Hay un patrón que se repite, ¿no, Carlos? O sea, un poco en tu carrera profesional, que es ayudar a crear compañías. O sea, corporate,
es que es un buenazo,
universidad.
Quiere ayudar.
Sí, tampoco le da mucha vuelta.
Pero ahora yo, que le dices, Johari, la ventana.
Como dice un amigo, dice, fluye y deja fluir que te vas a reír, ¿no? Ah. Pues yo me dejo fluir y sí, al final yo creo que tengo una vena muy de creación, cosas desde cero, de explorar cosas que otros no han explorado. Y luego sí que me gusta mucho llevarlo a cabo y que se monte y que sea algo de verdad serio, ¿no? Entonces, con este de tema del diploma es un buen ejemplo, sí.
Pues oye, Carlos, ahora sí que sí, las preguntas habituales.
Venga.
Explica cómo es un día tuyo ahora con Vesta.
Uf, pues estos días están siendo una locura, en plan... Bueno, estos días justo estamos en fundraising y como todo el mundo hace fundraising, pues de esto de 10, 12 llamadas al día de media hora usando el Calendly que te van poniendo las cosas y no te organizas bien y tal. Ahora en esta parte de fundraising mucho esto, yo diría es, me levanto muy pronto y hago un par de orillas de curro yo autónomo, ¿no?
¿Qué es muy pronto?
Pues 6 me levanto, 6:30 empiezo a currar. No quiero sonar a super hombre tal, pero es lo que la vida te obliga si quieres más. Yo valoro, esto es muy importante, valoro muchísimo mi vida personal y familiar y por suerte, oye, hoy en día no se viaja y tal, se puede mantener un buen equilibrio. Me levanto 6:30, estoy 1:30 currando, desayuno con los niños y luego ya me voy a la oficina o me quedo en casa.
Los llevas al cole, cuenta todo, ¿no?
Los llevo al cole, a la ruta, sí. la ruta es un acierto siempre.
¿Qué es la ruta? La ruta del
autobús. El autobús del colegio. Vale. Joder. Y nada, y luego me pego todo el día currando y es básicamente reuniones o con temas ahora de Vesta o con temas de 7R. Al final hay una mezcla, le dedico mucho tiempo al talento, ¿no? a perfilar nuevo talento o a entrevistarlos o a hacerle el onboarding o a trabajar con ellos, o a parte más comercial. Y luego en Vesta pues estamos pues, con los platillos chinos, ¿no? Tocando desde el pacto, del contrato, de fundraising, de todo, ¿no? y luego 7:30, 8, según si preguntas a mi mujer, es una hora u otra, vuelvo a casa, intento cenar con los niños y, o con
se
mi mujer
rumorea
siempre.
Que algunos días consigue hacer body pump en el gimnasio.
Algún día hago body pump en el gimnasio, últimamente menos.
Menos.
Pero súper
¿coincidís o no coincidís? ¿Lo decís por eso?
Miguel nunca lo puede.
Una vez, una
Miguel
vez.
Nunca va a nada de esto. Su mujer insiste en que vaya.
Ha probado una vez y ha dicho nunca más.
Mi mujer va mucho, yo voy.
Porque se siente un hombre blandengue y es importantísimo ser hombre blandengue. Y
hay un público para el hombre más blandengue hoy en día, o sea que está bien, hay que mantenerlo como tal, hay que, ¿no? Ten personalidad.
Totalmente,
¿no? O sea,
totalmente. No todos somos el Fari.
Si hay propiedad fraccionada de viviendas, tiene que haber apetito para los hombres blandengues.
Exacto,
eso está,
voy a
caber de todo.
Cuidado con la propiedad fraccionada de hombres.
Blandengue.
Esto es otro podcast.
Otro melón. ¿Recomienda algún libro o algún contenido? No tiene por qué estar relacionado con startups.
Uf, venga. Me lo traía preparado, ¿eh? Pero estoy pensando. Hay uno
para crear expectación nada más, porque lo tienes apuntado aquí.
No. Bueno, hay uno que creo que te regalé a ti, Miguel, que me encantó y creo que me representa mucho a lo que algún día me gustaría poder llegar a ser, quizá. Y se llama Trillion Dollar Coach. Pues claro, ser coach de trillions, pues cada quien.
Otro rollo.
No, pero este es un tipo que no se le conoce mucho. Y cuenta su historia, él fue el coach de Steve Jobs, de
Bill Campbell,
exacto. Fue el coach personal, no tanto de negocios, que también de Steve Jobs, del tío de Amazon, de Jeff Bezos, de Eric Smith, o sea, de las mejores empresas tecnológicas, y era un puro giver, era un tío que daba, y la verdad se montó una vida en torno a dar a otros y ayudar a otros, pero estando realmente ayudando a montar negocios de la leche. Y creo que es un libro de un tío que no se le ha guardado un perfil bajo, pero ha sido uno de los tíos más influyentes de todo el ecosistema, y no sé, y el tío hacía cosas muy chulas. Ese me gustó mucho.
Encuentro un voy a coger un life hack que le he copiado a Carlos, que Carlos es muy regalón de libros.
Sí,
o sea, él libros que ve los compra en masa, no sé cuántos llega a comprar, pero debe comprar un montón. Y los regala, ¿no? Y claro, das conocimiento, que te has acordado de la persona, alegría por un coste muy razonable, o sea, es una triunfada. Y yo desde que voy a caso hacer eso, yo compro libros así de vez en cuando, 10 libros. Mi mujer dice, ¿qué haces tú en casa? Y yo, no, poco a poco, porque nunca sabes cuándo los vas a regalar.
Claro,
lo bonito
claro,
es que llega el momento y dices, esta conversación...
Ah, los guardáis en casa, vale.
Claro,
vale,
y esa conversación te lleva a mandar ese libro, porque es realmente fuerte cuando lo mandas asociado, ¿no? Y Carlos me ha regalado un libro que es bastante, es un clásico muy conocido, pero The First 90 Days, que para la gente que cambie de curro, es fundamental. Yo lo he regalado mucho después, y ese libro solo dice perogrulladas, pero en qué momento tan oportuno te las dice para que te acuerdes y lo hagas. Es una maravilla.
Pues lo anotaremos y lo pondremos en el blog con el podcast. Es Carlos,
una lista, si queréis.
Ah, pasa.
300 libros.
Que me gusta mucho leer.
Y la última pregunta, recomiéndanos o sugiérenos una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
Hay mucha, a mí
una lista interminable. Ya está, todos los podcasts hasta el año que viene ocupados.
Te voy a decir.
Mira, recomiéndanos tres, ya que traes la lista entera.
Mira, yo uno que me parece la bomba es Alejandro Romero, que es un tío poco conocido, pero es la bomba. Ahora es el COO de Constella, que es una empresa, fusionó su empresa Alto Analytics con 4IQ de Julio Casal. Son un bicharraco en Estados Unidos, empresa americanizada. Del mundo de los datos y la ciberseguridad. Yo os digo que es como una especie de Palantir más pequeño, pero tiene acceso a un tipo de players del Fortune 500 y de información brutal. Es una de las personas más majas del ecosistema, y es un tío, yo ahora le invitaría porque te empieza a contar sus teorías ellos bucean en la deep web y la dark web para decirle a las empresas, mira, este es un dato que me contó el otro día muy, muy interesante. De 46 unicornios que analizaron de un fondo, de 46 unicornios, 45 de ellos tenían sus fundadores los datos expuestos en la deep web, o sea, les podían hackear inmediatamente cuando quisieran. Entonces, tiene este tipo de historias distópicas del mundo internet, súper interesante, y aparte es un giver, o sea, es un tío que da mucho, simpaticísimo, y es perfil bajo, pero es un tío súper interesante.
Qué guay.
Otro que no se ha venido es Adrián García Araños, el presidente de Endeavor.
No,
Adrián tiene que venir también.
Endeavor,
sí.
Si no ha venido nadie a hablar de Endeavor, creo que es otro de los agentes más relevantes del mundo emprendedor a nivel global. Es una organización sin ánimo de lucro. Karina, de hecho, está como mentora. Yo soy mentor ahí.
Yo también soy mentor.
Tú eres mentor también.
No necesita nadie nada. Yo soy mentor y Endeavor español. Hablaremos de eso otro día con Adrián. Adrián, por favor, me voy a Nueva York a entrevistarle sin problemas, ¿eh? Si hay presupuesto.
Adrián montó la oficina en España y a día de hoy es el presidente de Endeavor a nivel global. Sí, sí, yo me atrevo a decir que de los tíos más influyentes, de los españoles más influyentes en el mundo de startup a nivel global. O sea, el board de Endeavor es una locura. Y tercero, iba a decir Sofía Benjumea, pero está venido, ¿no?
Está venido. Pero ya que has dicho tres, Natalie
Picuot, de que ahora está en Santander, uh-huh. Fue country manager de Twitter y anteriormente fue ejecutiva en Google muchos años. Pilar Manchón, súper emprendedora.
Pilar Manchón lo hemos intentado varias veces.
Difícil, ¿no?
Sí, difícil.
Yo la entrevisté
difícil.
En Nexo. Yo la entrevisté.
Bueno, oye, mira cómo cierra.
Hay clases.
¿Cómo cierra?
Pues oye, Miguel, Carlos, un placer.
Gracias a vosotros, es una alegría.
Gracias,
y, joder, un lujazo.
Volvemos en una semana. Hasta luego.
Chao.